Zeta, regresé. Regresé.
En la capital del imperio.
Me encantó la estadía.
Qué gran ciudad, es una gran ciudad.
Me encantó.
Y debe estar todavía media vacía pandémica, así que...
Pero tú sabes, no, había, fíjate, había mucha gente. Y de hecho, tuve la experiencia completa, tuve hasta una protesta palestina.
Okay.
De Free
Palestina. Muy bien.
En el Monumento de Lincoln, entonces tipo de cosas. ¿Qué te puedo decir? Mira, de verdad que si usted, aunque usted sea independentista, ateo, no afiliado, Agustín Laje, todas esas cosas, trate de ir a la capital federal. De verdad que es una experiencia brutal. Obviamente escuché que Buena Vida Podcast.
Muy bien, lo escuchaste.
Muy bueno.
De hecho, sacamos un episodio nuevo sí, de la reapertura de Europa y un review del San Rigi. Está excelente, así que qué Buena Vida Podcast.
Lo tengo en la agenda. Mira, pero entonces, obviamente no pude hacer muchas cosas que, o sea, hubiese querido hacer más cosas, pero fui estaba 4 días nada más. Exacto. Tenía el tiempo contado. Pero hice mucho. O sea, y pude tener ese... Deep the toes in the water. Me quedé en un hotel que está espectacular. Se llama The Tavern Inn. Es un hotel.
Es un clásico.
Es un clásico. Espectacular. El restaurante.
Yo almorcé allí. Eso es como por Columbus Circle.
Sí, es como un hotel, como parece como un edificio.
Y el primer piso es el restaurante y es como un bed and breakfast. Hacho, yo almorcé ahí, mano. Exacto. Con mi cuñada Itzayana, me acuerdo. Súper bueno.
Espectacular. Así que tienen, si están buscando un hotelito bueno, bonito y barato y cerca de todo, de Tavern Inn. No tiene televisión, tiene wifi.
Pero qué carajo, no tiene televisión.
Y cada habitación parecería que estuvieses en la habitación de Lincoln.
Por Dupont Circle, exactamente.
Mira, y entonces hicimos una cosita que nos encantó, que fue que cogimos un crucero por el Potomac. So, hicimos un brunch, era un brunch. Okay. Que era un crucerito por el río.
Y el clima estaba rico para eso.
El clima ese día estaba medio lluvioso, okay, pero no importa porque era todo cubierto. Okay. Y es un crucero que tiene todo cristales y no sé qué. Y entonces tú pagas $90 por persona e incluye un buffet con todas las medidas de seguridad. Okay. Brutal. O sea, cuando te digo brutal es brutal. O sea, buena comida, bebes un montón, las mimosas están incluidas. Si te quieres dar un par de palos en la barra hay un cash bar, o sea, como que hay música. Es un party en un crucerito en el Potomac. Así que si te quieres buscar otra cosita para empezar el día, son 2 horas, así que eso está bueno.
Washington hay mucho brunch con mimosa ilimitada. Eso es como un feature en la ciudad, así que...
Eso es como un feature, sí. Y son mimosas de verdad. Sí. Wait. No es como algunos lugares que se ponen en mimosa. Pero deben hacerlo. O sea, yo lo único que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para ir por primera vez a Washington y estoy loco.
Pero lo bueno es que es un viaje fácil, es una ciudad pequeña y es navegable. Y tú en 4 días haces muchas cosas y la puedes visitar y cada vez que la visitas siempre hay cosas nítidas. Y los museos están cabrones y no pudiste ir a ninguno. Nada más con los museos, los chachos. No. Olvídate.
Pude ir a solamente a uno de los Smithsonian's que está en Chinatown, que nos colamos. Ok. Porque pues habían entradas para entrar, pero...
Ah, pero ese es el del Porter Gallery, el National Porter Gallery.
Ese es el que está en el National Porter Gallery.
Sí, que está el cuadro Muñoz ahí. Y están los de...
Exacto, está el Muñoz, eso quería decir. Sí. No está el de Ferré, no, está el de Muñoz.
Está el de Obama y el de...
Está el de Obama. Obama está con el tour y el de Michelle. Hay una exhibición que la tienen cerrada, pero que me dicen que es muy buena, que es de las primeras damas. Y ahí están los trajes de Michelle. Y me dicen que es
perfecto.
Pero esa la tienen cerrada, la están reparando. Nada, Washington, si usted va en estos días, DC está bien estricto todavía con con mascarilla. Es más mandatory. Hay distanciamiento social. Hay protocolos bien estrictos. Los museos se están llenando rápido porque están limitados a su capacidad.
Y es por reservación.
Y es por reservación, que tiene que, si usted va la próxima semana, trata de sacarla hoy. O sea, entra a la página y busque los museos y reserve los pases. Porque si no, no vamos a poder entrar. Pero de verdad es una tremenda experiencia. Después quiero regresar con Estela para que conozca un par de cosas allí. Así que,
mira, vale la pena. La estadidad. Para que usted pueda irse de viaje, no puede estar en quiebra, no puede. Y pues nuestro patroncito PYME de hoy, ya usted lo conoce, es el licenciado Carlos Mangual. El licenciado Carlos Mangual es un abogado que es especialista en la ley de quiebra del lado del ciudadano y la ciudadana. La ley de quiebra es una ley que te protege de embargos, acciones de cobro. Y la consulta por teléfono con el licenciado Mangual es completamente gratis y confidencial. Si estás pasando por momentos difíciles, comienza a dar el paso correcto a la solución. Llama al 787-753-0055, 753-0055, licenciado Edgardo Mangual, 753-0055.
Estamos aquí. Y oye, y este bulto, que de verdad ya lo vi, Pedro me habló de él y está espectacular.
Ahora hay un video.
Es el Hero System de Gabriel.
Hay un video, by the way, ¿sí? Lo acaban de subir. Está en los show notes. Para que vean todo lo que le meten a ese bulto en ese video.
Pero tú sabes que lo bueno de estos productos de Keith Rican es que son bien buenos y de buena calidad. Yo me llevé la gorra para decir, porque ustedes saben que soy calito. Y hubo un día que hizo sol y me la puse. La gorra de Luis, la gorra de la flaquencia de
roja,
Luis.
La gorra roja.
Pues me la llevé. La roja, buenísima. Y es cómoda.
Súper cómoda.
Entonces, pues,
con para los cabezoncitos funciona para los cabezones. Sí,
exacto. Sí. Para cabezoncitos, sí. Mira, y entonces el Hero System es la solución perfecta para los que están trabajando desde su casa o a la oficina. A la vez, esas veces que no tienen break, hay que salir corriendo y hay que empacarlo todo de todo lo que uno tiene en la casa, en el office home, la computadora, los papeles, las mil máscaras que uno tiene que usar al día, los hand sanitizers, todas las cosas. O en el caso mío, que si yo voy a salir con Estela, pues me tengo que llevar, tú sabes, el iPad, aquello, lo otro. Pues este es el perfecto, el sistema perfecto. El Hero System de Dave Rican es el sistema de dos bultos en uno. Y si tienes un día heavy, usas el sistema completo. Si tienes que salir sin tanta cosa, lo separas y usa uno de los dos bultos que te funcionen mejor. Lo cool del bulto es que es ergonómico. Esto significa que no te vas a joder la espalda mucho, amiguito. Tú sabes que hay que cuidarnos porque estamos en la edad de que empezar la dolama. Y es hecho de alta calidad y diseñado para tener todo a la mano en el momento que más lo necesitas. También está repleto de bolsillos secretos. Cosas que puedes esconder, tarjetas de crédito, cash extra, copias impresas de tus chats políticos de WhatsApp o lo que te dé la gana. Así que los dejes buscar en geekrican.com/hero system, geekrican.com/hero system, y aprovecha. Solo los fans de PPP, tú sabes que nosotros siempre damos descuentito. Los fans de PPP van a usar de 15% de descuento y free shipping utilizando el código PPP3P en el checkout. Así que si usted pone el código de 3PPP en el checkout, van a utilizar y van a poder cogerse un descuentito y tener free shipping de este bultito de los amigos de Rican Puerto Rico. Así que ya lo saben, búsquenlo, el Hero System. Mira,
Luma Day.
Hoy es
Luma Day. Ah, eso me lo acabo de inventar. Ok, no me salió. Yo lo borro después en edición.
Oye, pero hablando de jingles. Ajá. Felicitaciones a 303.
Nos quedamos unos premios ahí, unos premiecillos, papi.
Oye, yes. Con jingle y todo,
Ahí estamos, eso fue un jinglecito que hicimos para Florida, para joder con Trump. Él sabe que ese jingle que fue, lo que hicimos fue cogimos la canción Rácata de Wisin y Yandel y reescribimos, y era chancleta, porque era como tirarle con la chancleta a Trump, ese era el chiste. Contratamos unos músicos que están cabrones para que hicieran la melodía y básicamente se parecían a Wisin y Yandel bien cabrón, y se fue como viralito, como que en las estaciones FM de Florida brincó para Filadelfia, ¿sí? Y qué sé yo, y lo ponían en las tumbacocos y como que estuvo súper nítido. Y lo otro fue pues la campaña del alcalde de Aguada, Cristian Cortés, que esa fue la mejor campaña que yo hice y la que fui parte en 2020. Y nada, nos quedamos ahí unos premiecillos de los europeos, de la Asociación Europea de Consultores, que son bien elegantes esa gente, siempre, chacho. Ese show fue una delicia. Eso fue casi Eurovision. Sí.
Ah, pero qué bueno. Y felicitaciones al equipo de trabajo y a todos los muchachos allá en 303 que por estos premios, que eso siempre se pompea uno.
Claro, claro.
Uno, Estos premios son para uno seguir inventando.
Suena el teléfono, suena el teléfono por esas cosas.
Seguro,
sí.
Seguro, seguro, seguro. Así que para las chuletitas, para las
Así
chuletitas.
mismo
Qué
es.
bueno. Mira, hablando de días. Hoy es Luma
Pluma
Day.
de
El Luma Day. Han habido poquitos fuegos artificiales. Yo pensaba que iban a haber más.
Correcto.
Pero
estoy de acuerdo.
La cosa como que ha corrido
el primer
media...
día. Me parece que hay que darse la Luma.
Sí,
Corillo.
Sí, sí,
Corillo,
sí, sí,
yo sé que quería mucha gente, que pues había gente que quería que no funcionara, pero objetivamente, pues hubo algo, sus cositas y hubo apagones durante el día, ¿verdad? No estamos diciendo que no lo hubo, pero sí, no hubo nada fuera de lo normal. Y yo sé que es anecdótico lo que voy a decir, pero para mí el proceso de abrir la cuenta me tomó exactamente 25 segundos, loco. O sea,
¿sí?
Fue una cosa, fue lo más fácil que yo he hecho. O sea, fui al website, te dicen pon tu número de cuenta, busqué una manufactura, puse mi número de cuenta, 4 seguro social, ok, este es usted, Luis Herrero, este es tu email, este es tu teléfono, sí, ok, te acabamos de enviar un email para confirmar, confírmalo con el código, le di pum y ya, entra a mi cuenta. Y tengo todas mis facturas, estaba en cero porque yo pagué ayer, porque lo mismo que cogí miedo y la pagué ayer, pagué la factura que tenía pendiente. Y tengo todo. So, por lo menos para mí, anecdóticamente, mi experiencia fue positiva.
Ok. Yo no he empezado a hacer esos trámites, porque traté de hacerlo y se cayó la página y no sé qué. Pero nada, pero he recibido muchas... De los dos lados. Ahora, muchachos, es el primer día de Luma, y podemos estar todos de acuerdo que esto fue un cagadero, que esto fue un descojón. De hecho, le invitamos a que, si usted tiene alguna duda para entender cómo llegamos hasta aquí, escuchen el episodio con que sale el domingo, después de la hora Popo Kid, en la segunda parte, tenemos una entrevista que hicimos a Fermín Fontanes, que es el que estuvo ahí y que hizo el contrato, ¿verdad? De la agencia público-privada. Y creo que pudimos cubrir todas las bases y pudimos hacer un ejercicio honesto intelectualmente con el funcionario para que la gente pudiera entender cómo llegamos hasta aquí. Eso no te va a ayudar a ti, a nosotros, a todo el mundo, a quizás aliviar los sentimientos o a reconciliar los sentimientos que uno siente por esta transacción.
Claro, obvio.
Pero, amigues, amigos, amigues y todes, miren, tampoco podemos pretender que Luma, hoy, todo va a correr perfecto. O sea, Luma está corriendo el mismo sistema que el 30 de mayo se iba a la luz, tenía avería, era obsoleto, tenía falta de mantenimientos crasos, etc. Claro, que quizás se crearon unas expectativas que no son las correctas del mundo real cuando uno tiene una transición de esta magnitud. Pues quizás no fue así. Y no con esto quiero decir que estoy justificando a Luma, porque ya los veo venir con el Yori Party, que qué sé yo. No. Hay que fiscalizar a Luma. Y hay que seguir haciendo. Y los trabajadores también tienen en su haber una serie de reclamos todavía, que la batalla hay que seguirla dando. Pero, objetivamente hablando, hay que darle break. Dejan que se instalen, deja que el macho ponga las nalgas en la silla para que arranquen, tú sabes, porque también, pues, pretender que en un día todo corra chuchupán, pues, mano, tú sabes, pues, la cosa está más complicada de lo que ustedes...
Mira,
de
lo hablé mierda, a esta hora no me sube el website de Luba.
¿Ves?
A esta hora no me sube.
No, es que en verdad tuvo problemas, y oye, es normal, si todo el mundo está entrando desesperado...
Sí, sí, sí.
Y hay problemas con eso, pues normal que... O sea, no hay manera de, por más infinito que tú tengas las instancias o servidores o el caché o todas esas cosas, te va a causar
problemas. O sea, puedo si entrar al homepage, puedo verlo y está bonito y whatever, pero no puedo entrar a
el framework, no
a mi cuenta como tal, no puedo entrar. La aplicación está down.
Sí. Está down. Y yo no encuentro aplicaciones para bajar.
Se buscaron una agencia de Boulder, Colorado, para hacer el website. De haber salido caro. Uf.
Caro.
Carimus se llama.
Pero yo no... De hecho, yo no encuentro el app. No sé si hay un app, pero yo...
Yo no sé si hay un app. Yo nunca he usado el app. Yo siempre pago por el website, así que no sé.
Y entonces, pero por otro lado, los empleados, miren, hoy hay mucha gente que se reportó a las agencias.
Tengo que decir que me gustó, yo que los critico y me paso criticando.
Lo de la bienvenida.
Los tweets que tiró Viernes de Hacienda y el Departamento del Trabajo, como que diciendo, hoy le damos la bienvenida a 200, qué sé yo, empleados de energía eléctrica que en Hacienda o algo así. Y me tripió, eso me gustó, me pareció muy, muy bien y muy, muy inteligente. Así que para que vean.
Sí, sí, sí.
Me
sí,
veía
sí,
que
sí.
Soy un hater.
Y bastante sensible dentro.
Claro, claro, de claro.
Que yo creo que dentro de las circunstancias, el darle la bienvenida a todos los empleados que están en una incertidumbre, pues está dura. Pero lo que me llamó la atención es que mucha gente se reportó sus áreas de trabajo.
Bueno, papá, porque la vida hay que continuarla y las cuentas no se pagan solas. Eso, o sea.
Por eso te digo, a lo que voy con esto es que las luchas requieren de cuerpos calientes. Claro. ¿Verdad? Y requieren de que la gente esté dispuesta a sacrificarse y a quedarse sin salario. Uh-huh. Ahí yo lo sé porque yo lo viví en mi casa cuando la huelga de la telefónica, nosotros estuvimos 3 meses sin que mi papá cobrara, ¿verdad? Y eso fue un sacrificio que se tuvo que hacer por la lucha, ¿verdad? Y por lograr algunos entendidos que en aquel entonces se lograron. Dentro de todo, la venta se dio, pero los empleados no salieron tan mal en esa transacción. Debido a la lucha sindical y la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en estas circunstancias es un tanto distinto. Y yo no con esto no quiero decir que Lutier no ha hecho su trabajo porque lo ha hecho. Lo ha hecho. Yo no sé si el timing no fue el correcto, pero sí sé que estuvieron activos y estuvieron tratando de buscar, de dar la batalla dentro de las circunstancias tan difíciles que era este contrato. Ahora, lo que yo no sé es dónde estaban los otros sindicatos. Aunque yo sí sé dónde estaba el SPT, estaba haciendo la campaña del Movimiento de Victoria Ciudadana. Tú sabes, y gastando el dinero de los unionados para eso. Entonces ahora lo veo montado diciendo que, que ellos van a llevar esto a esto. Entonces, que quieren convertir esto en el verano del 2020. Yo creo que deben ya bajarla eso de tener un nuevo verano del 2020 o el invierno del 2021.
2019,
papi. Porque está bastante trillado. Por eso el verano del 2019 está bastante trillado.
Ya hicieron hasta t-shirts y todo.
Sí, pero tú sabes, yo ya, ¿me entiendes? Nos prometieron, yo recuerdo que hace par de meses atrás nos iban a prometer un invierno del 2020. Pues no pasó.
Correcto.
Pues no pasó. Pues ahora están prometiendo un verano del 2021. Pues no va a pasar nada.
Correcto.
No va a pasar nada, porque la gente va a seguir trabajando. Yo sé de mucha gente que hoy estaba considerando seriamente lo del retiro incentivado que el gobierno estaba ofreciendo. Son buenos, 6 meses de salario, más te dejan el plan médico, más te liquidan las vacaciones, los balances de vacaciones. Y si tú regresas, y si por ejemplo tú estás considerando una oferta de Luma, yo haría lo siguiente, yo renuncio, me acojo el retiro incentivado y le cojo los chavitos a Luma. Y estoy cobrando por lo menos ahí en dos lados, en lo que la chava ahí viene. Claro, son distintas circunstancias que van a seguir pasando. Hoy otras personas que se van a reportar a su trabajo y que ya están dejando atrás la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque mucha gente lo amaba y eran buenos empleados, era un sacrificio bien cabrón. La Autoridad de Energía Eléctrica no era el mejor lugar del mundo para trabajar. O sea, muchos de estos empleados la pasaban mal, tú sabes, sin equipos adecuados, sin poder hacer muchas cosas que se tenían que hacer para mantener el sistema. Así que mucha de esta gente que están ya en sus 40, 50 años y que llevan 20, 25 años va a estar relax en el gobierno y quizás sean hasta los mejores empleados de esa agencia en esta nueva,
mira, yo,
en
esta nueva etapa. Yo me uno a tus palabras sobre la UTIEL, ¿verdad? Y uno tiene que reconocer el historial de la UTIEL. La UTIEL es la unión más fue la unión más poderosa de Puerto Rico mientras fue unión y hay que, ¿verdad? Existe todavía, pero pues el futuro es incierto. Pero, y la UTIEL no solo fue exitosa logrando pues mejores beneficios para sus miembros, que al final del día esa es la razón de ser las uniones. Eso está cabrón que critiques a una unión por lograr, es que los salarios son muy altos. Bueno, pues la unión hizo su trabajo, ¿no? Y la UTIEL también se distingue porque no tiene casos de corrupción en sus filas como otras uniones, sobre todo su unión homóloga en acueductos, la UIA, que se fue preso todo el liderato a principios del siglo. Se lo llevaron los federales a todos. Pero, y esto lo estábamos hablando con los patroncitos el miércoles pasado. Aquí hay una realidad que la razón por qué el país no está allá afuera en la calle por la Autoridad de Energía Eléctrica es que, excepto por la gente que trabaja o trabajó en energía eléctrica, el resto del país ve a energía eléctrica como un gigantesco problema de su día a día. A todos se nos va la luz constantemente. Todos pagamos un montón. Y aquellos que han tenido que bregar con la AE de forma comercial, ¿no? Porque trabajan en industria, con comercios complejos, necesitan que le pongan luz para abrir, todas esas cosas, saben también lo complicado que puede ser. Y honestamente, a mí no me motiva salir allá de afuera a pelear por la Autoridad Eléctrica. Y estoy seguro que la inmensa mayoría del país se siente como yo. Yo no creo que el país está súper pompeado con la llegada de Luma, excepto por la ex de Ética, Ética Chief, no sé si viste, Zulma Rosario.
Zulmi. Que yo, que Zulmi Rosario, Zulmi.
Y una brigada de camiones que decían Luma y se le infló el pecho de orgullo. Pues, tremendo, señor.
Suave. Chequeé su prioridad. Que después machete el machote.
Pero yo no he dicho nada, pero eso fue lo que ella dijo. Que es más, voy a buscar el tweet porque no quiero que.
Yo lo vi y dije: mire, señora, no sean busteras.
¿Usted se llama Zulma Rosario? ¿Qué se llama?
Zulma, ella es Ética Chief.
No, ya no, porque ya no es Ética Chief. Ahora ella es desde el Paraíso 2. Es su tweet. Y deja ver aquí un momento. Acaba de ver un convoy de camiones de Luma Energy por la carretera número 2 frente al centro médico de Mayagüez. Me dio una gran emoción con exclamación. Eso fue lo que dijo. Anyway, yo no creo que el país esté como Doña Zulma, pero el país está ready para cambiar la Autoridad de Energía Eléctrica aunque la Unión, la UTIEL y las demás, hay 6 uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, si no me equivoco, eran fuertes y militantes contra el patrono y se unían a las luchas sociales, es verdad, todo eso es cierto. También es cierto que las uniones se caminaban hombro con la gerencia y con el liderato intermedio y con los políticos dentro de la autoridad para derrotar cualquier intento de reforma o de modernización o de cambio dentro de la corporación. Y si Puerto Rico hoy quema petróleo y carbón, en parte, sí es un fracaso de nuestros gobiernos, claro que sí, pero también en parte es porque así lo trabajó y lo cabildió y lo hizo y lo buscó el Partido de la Autoridad de Energía Eléctrica y es la realidad. Y eso le está pasando dividendos hoy. Allá, no hay un país allá afuera ready para tirarse para la calle por la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, pues, hoy esta conferencia de prensa que hacen estas uniones que se unen, oye, salieron un montón hoy en la conferencia de prensa, la APU, CPT, mano, eran como 30.
Sí, todo el mundo. Y el Colegio de Abogados estaba triangulando desde por la mañana también.
Y que vamos para la calle, y qué sé yo. Mano, pues quizás si eso hubiera empezado en enero, o en febrero, o en marzo, pero ya esto empezó, ya, están cobrando, ya, o sea, la transacción se hizo. Cada segundo que pasa es más difícil echarlo para atrás. Y entonces están también minimizando el verano del 2019, como tú dijiste. Todos vivimos ese momento. Y ese momento fue una tormenta perfecta y el combustible fue el chat. O sea, un momento catalítico que hizo como un switch y eso pues no va a pasar aquí. ¿Qué pudiera pasar? Que venga un huracán y eso nos descabrone y el país esté 6 meses sin luz y se puede descontrolar el asunto. Claro que eso puede pasar. O Dios no lo quiere, un terremoto o un tsunami. Claro, eso puede pasar. Pero bearing that, ¿verdad? Sacando esa posibilidad de la mesa, que siempre está ahí, es una posibilidad real, pero sacándola de la mesa, muy difícil, de verdad, muy difícil. Y yo yo no digo esto contento, ni lo digo para humillar, ni lo digo para patrolear, pero es mi lectura y siento que aunque incluso si tú haces una encuesta, la gente te va a decir que no quiere a Luma, pero si le dices, pero te vas a tirar a la calle por la Autoridad de Energía Eléctrica, te va a decir que no también.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ese es el problema. Ese es el problema con esta situación. Oye, que el gobierno lo sabía y la jugó. O sea, que Pipo no es casualidad y no es accidente. Por más que lo quieran decir, por más que lo quieran justificar, no es casualidad, no es accidente. Que Pipo le haya jugado alcanzado durante la campaña y luego cuando empezó su gobierno diciendo que este contrato lo iban a revisar y creó un comité. Pero amigos, creó un comité con Fermín, con Omar Marrero, con toda la gente que hizo el contrato. O sea, que ellos mismos se iban a revocar, a hacer el contrato, que estaba firmado. O sea, no tampoco se, no partamos de que esto es, de que somos unos ingenuos. Nos trataron de cogerle tontos, pero no nos cogieron de tontos. Pero lo hicieron porque sabían que allá afuera no había una gran movilidad por esto. O sea, esto no es la telefónica, esto no es... Y oye, y quiero aprovechar porque he visto muchas comparaciones con esta situación. Y es cosa, y quiero ponerlas en contexto rápidamente, particularmente para la que yo radio escucha, podcast escuchas, que son más jóvenes. La transacción de Luma es mucho más similar a la de Ondeo con la Autoridad de Construcción y Alcantarillado, que fue en los 90, principios del 2000, que a la de la transacción con la Telefónica. Correcto. De Puerto Rico, sí. Y que inclusive con la transacción del aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en la compañía telefónica fue una venta de los activos. O sea, la compañía tenía activos y se vendió
la empresa completa. La compañía dejó de existir, punto.
La dejó de existir y vino un patrón sucesor.
Cogimos 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares.
Exacto. Y de esos chavos se repartió. Y había una discusión de que si iban a ser 10,000 millones. Qué sé yo, whatever. Eso pasó. Pero es una transacción de compra y venta de todos los activos de la telefónica. O sea, la compañía dejó de existir, punto. Y esa compañía ahora le tiene que pagar impuestos al gobierno, le tiene que pagar todo lo que tiene que hacer, como una compañía privada, como una compañía normal. Después de eso, esa compañía cambió de manos dos veces. Antes de tener cambió de mano una vez, porque GTI se convirtió en Verizon, después la vendió a Claro. Pero a lo que voy con esto es que no es distinto, porque el mercado de las telecomunicaciones, por su naturaleza, es un mercado competitivo. La tecnología avanza tan dramáticamente y tan rápido que tú puedes literalmente montar una compañía. Ahora mismo hay compañías de telefonía en Puerto Rico y en el mundo entero que no existen físicamente, existen de forma virtual. Existen a través de servicios que se brindan de forma virtual. O sea, que no tienen un cable que te llegue a tu casa. Tienen un device, te venden un device. O te venden una plataforma de servicios. Ese tipo de dinámica, al final del día, hace que el mercado de las telecomunicaciones sea uno bien competitivo, que naturalmente pueda generar una competencia en precios, que en el caso de Puerto Rico se ha visto mucho más reflejada en el asunto de los celulares. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que está pasando no es una transacción. Por lo menos en esta fase. En esta fase es una operación, es un operador que viene a operar y ya, que viene a correr la cosa. Y que claro, va a recibir un montón de billones de pesos que se supone que en teoría los ponga para arreglar el sistema.
Para mí lo más importante de la entrevista con Fermín es que el contrato, o sea, Luma no va a cobrar 1% de las ganancias. Que para mí eso es importante. Luma va a cobrar una cantidad fija más unos bonos si logra unas metas. Y para mí eso es importante, porque entonces los incentivos de subir el precio para aumentar las ganancias, pues no están, porque las ganancias no son para, o sea, no es lo que motiva al operador. Lo que motiva ahí es que el contrato se mantenga, se cumpla con los bonos y suba esa igualita, ¿no? Pero bueno, veremos. Veremos.
Sí. Y al final del día, aquí el otro tema, que es donde todo el mundo tiene que estar pendiente, es el asunto de la generación. Ahí es que la cosa se pone interesante. Porque ahí, lo que tengo entendido es que va a pasar es que están buscando unos operadores para cada una de las centrales. Y no es para quedarse con las centrales como están. Es que esas centrales, pues, se van a hacer unos arreglos y unas cosas en aquellas que se puedan. Pero básicamente se van a construir centrales nuevas.
Ay, 11,000 millones de pesos para esas cosas.
Sí, la mayoría de las centrales generatrices de Puerto Rico están ya para sacar ese sistema.
Hace como 30 años están para sacarse del sistema.
Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que estar bien pendientes, porque ahí es que se supone que en teoría, en la competencia y en la eficiencia de la generación, es que nosotros veamos que dramáticamente baja el número. Pero ojo, y esto es algo que la UTIER siempre ha dicho y que hay ciertas personas que conocen del sistema, saben. Puerto Rico también pierde mucha energía en transmisión y en distribución. Y es una cuestión que yo lo aprendí por un ingeniero eléctrico que me explicó. Si tú tienes que transmitir energía por un cable que va de un punto A a un punto B, pero ese cable tiene que ir yo no sé cuántas millas para llegar al punto B, ese cable tiene que, por tu naturaleza, tener pues unos transistores, una infraestructura. Pero a la misma vez, tiene que tener una potencia suficiente para que esa energía pueda llegar al otro punto, al punto B. ¿Qué pasa? Que para poder hacer eso, en Puerto Rico, como está diseñado el sistema, se tiene que meterle a la línea como una fuente de energía a la inversa, que se llama reactiva. Esa línea, eso lo que hace es que ala la energía eléctrica desde donde se está generando para que pueda llegar al punto B. Todo eso que está pasando genera que las líneas se calienten y pierden eficiencia las líneas. O sea, se pierde mucha energía en Puerto Rico. Lo que ha pasado es que, como la tecnología ha mejorado muchísimo y todos los devices que nosotros usamos son sumamente eficientes en energía, pues naturalmente gastamos menos. Plus, la gente se ha ido y las industrias grandes también. Así que todo eso ha redundado en que al final del día sí tiene que haber una generación más eficiente, pero a la misma vez tiene que haber una transmisión y una distribución más eficiente, porque si no, se pierde y no logramos absolutamente nada. Así que vamos a ver.
Bueno, con esa explicación de la energía y cómo se pierde, me recordaste a Jay Fonseca, que mucho me explicaste. Y que mucho me explicaste.
Ya.
Nos jodimos ahora con el ingeniero eléctrico LeBron.
Yo, cabrón, pues yo pregunté, pues, ¿qué carajo sé yo? Yo pregunté y me explicaron. Y pues yo estoy tratando de explicar lo más que pueda. Pero esos son los datos. Los gatos son los gatos.
Mira.
Los gatos son los gatos. Vamos a hacer la pausa.
Vive Clinic.
Ok, Vive Clinic.
Vive Clinic te informa. Si crees que estás en riesgo de contagiarte con VIH, te podemos ayudar, te podemos orientar sobre la profilaxis, preexposición o PrEP. Y si lo necesitas, no tendrás que pagar por el medicamento. La profilaxis, preexposición es cuando personas en riesgo de contagio con VIH toman medicamentos aprobados por la FDA para prevenir el contagio. No te arriesgues, prepárate con la PrEP. En Vive Clinic también ofrecemos servicios de medicina interna, infectología, neurología, psiquiatría y certificados de salud. Si necesitas un médico primario o evaluación por un especialista, contáctanos. Vive Clinic está ubicado en las Vistas Shopping Village, en la Avenida Las Cumbres, en San Juan. Eso es en la entrada ahí de Los Paseos. Se ofrece servicio de lunes a sábados. Para más información, comunícate con Vive Clinic al 787-936-2066, 936-2066, o búscalos en las redes sociales como Vive Clinic PR.
Y también este episodio llega a ustedes gracias a los amigos de Empresarios por Puerto Rico, dirigidos por el contralor de Puestos por Problemas, Elliot.
El Pacheco.
Pacheco. El Empresario por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen en conglomerado un volumen de venta de más de 4 mil millones de pesos, siendo uno de los mayores aportadores de la economía local. Como sector empresarial representan empresas de capital local. Entre estos están los miembros selectos, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, el grupo de los ejecutivos de cooperativas, Droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Anualmente, Empresarios por Puerto Rico hace una campaña que se llama el Miércoles Naranja, que es el día antes de Thanksgiving y dos días del mal llamado Black Friday, con ventas espectaculares y unas ofertas bien brutales de negocios locales. De hecho, es parte de lo que están llevando a cabo, y ahora mismo es importante que usted se recuerde de aportar al comercio local, que estuvo aquí, que estuvo pendiente, que estuvo sobreviviendo y reinventándose durante toda esta pandemia, y que ahora que hemos comenzado la reapertura, pues usted no se olvide de comprarle al de aquí. Y si usted quiere saber dónde puede conseguir los productos de aquí, cómpralealdeaquí.com. Cómpralealdeaquí.com, de Empresarios por Puerto Rico. Mira, Luis. Oye.
Esto que vamos a hablar.
Muchachito de Ricky Rosselló.
Esto está cabrón.
deberíamos empezar a decir Pepito Rosselló. Porque, oye, la verdad que tipo para cabrón? Meterse en lío.
Qué cosa más cabrona, ¿verdad?
Líos que nadie le dijo que se buscara, se los busca solo.
Es cosa más cabrona. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. De verdad que yo no puedo creerlo. De verdad que yo no puedo creerlo. So, ok, vamos a poner dónde es que estamos. Ok, ustedes saben que ocurrió la elección de los chiquistadistas, ¿verdad?
La elección chiquistadista. Vaya, güey, ya ese es el nombre. Sabemos ya eso. Todo el mundo le dice chiquistadista. Así que otra más para LeBron. Sí, güey. Otra más para LeBron. Eso es, ya entró al panteón con columna corta. Ya está, chiquistadista.
Pipo Pierluisi.
Bueno, en verdad Pipo lo empezó Dávila Colón, pero nosotros lo popularizamos. Esa es mi defensa siempre cuando me dicen, ay, ¿cómo tú le dices Pipo? Bueno, si le decía Dávila Colón, así que yo le digo lo que le dice Dávila Colón.
Exacto. Además, ¿qué quieren que le digan? Pilu,
no,
le decían
no, a él. Por favor.
Porque yo prefiero que le digan más Pipo. Pipo es mejor.
No, porque nosotros no somos familia. Porque él dice que era en su casa, que le decían el Prietito de la casa. Así que. ¿Cuál era el otro?
Mira, y tú pegaste Tilapia del Río, que sí, ahora sí. El enano intelectual de Elo Molina, ajá, el que está supuestamente amenazado de muerte, le dijo Tilapia de Cloaca a
Está bien.
Así
está
que,
bien.
Elo, recuérdate que fue aquí puesto para el problema. Sí. Sí, gracias por escucharnos, papito. Sabemos lo tuyo. By the way, está fichi la historia esa. Pero anyway, vamos a seguir acá con otros temas de importancia. Ok. Hubo la elección de chiquitadita, Ricky gana. Bueno, eso dicen, porque todavía no han certificado eso. ¿Y dónde es que estamos?
Aquí hay dos cosas pasando a la vez. Ambas completamente sospechosas. Una cosa es sobre la capacidad legal de Ricardo Rosselló de ser cabildero chiquitadista, por lo que dice la ley. Porque la ley que creó este embeleco chiquitadista, que de nuevo les recalco a nuestros podcast escucha, fue una ley del 30 de diciembre del 2020, o sea, a última hora, al final, sin mucha revisión, es que toda persona que sea residente de Puerto Rico o de Washington D.C. puede ser cabildero chiquitadista. Entonces, pues dentro de esa teoría, pues sabemos, porque aquí lo hemos discutido ¿verdad? Con lujo de detalle, sabemos que Ricky vive en una casa en Virginia, porque tú encontraste el listing de la casa y sabemos hasta cuánto vale la casa. Y sabemos que la casa se compró con una garantía de papi y mami, que están ahí, ¿verdad? Exacto. Eso lo sabemos. O sea que él no es residente de Washington D.C. Eso no hay forma de que él sea residente, no hay un zip code de Washington D.C. por ningún lado de su vida. Pero entonces ahora lo que ellos dicen es que ellos viven en Puerto Rico, que su domicilio es Puerto Rico y que como él sí, él es domiciliado de Puerto Rico, pues entonces él cualifica para ser de la delegación chiquitadista. Y esa es la jugada que ellos están haciendo. Y para eso pues se han inventado distintos asuntos, que ellos viven en Guaynabo, que se habían transferido cuando se fueron de Fortaleza, que si pito, que si flauta. Honestamente, no sé todos los detalles, tampoco me interesan mucho. Pero ahí hay una controversia. Pero hay otra controversia más grande, Jonathan LeBron.
¿Cuál es la controversia?
By the way. Antes de pasar a la controversia más grande, que es donde lo están investigando criminalmente, según Domingo Emanuele. Antes de eso, domicilio es el lugar a donde tú aspiras a vivir.
Dale, Jay.
¿Verdad? Pues su domicilio. Si yo me voy a trabajar un año, un contrato en México, ay, ojalá me dieran un contrato un año en México. Yo, aunque pague impuestos allá, lo que sea, y no pague impuestos en Puerto Rico, mi domicilio sigue siendo en Puerto Rico porque yo tengo todo el interés del mundo de regresar a Puerto Rico y tengo mi casa aquí, pago los impuestos y tengo mis gatas, ¿verdad? Es mi domicilio. Así que en teoría yo, pues, aunque me vaya de Puerto Rico ese año a trabajar, nunca pierdo mis derechos como elector y ciudadano y puedo venir a votar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Luis Fortuño es el ejemplo más clásico. Yo no sé si hablamos de esto en el Zoom, pero no sé si lo hablamos en el episodio pasado. Fortuño lleva desde que se salió de Fortaleza trabajando como socio en un bufete de Washington D.C., pero siempre vota en Puerto Rico porque sigue domiciliado en Puerto Rico. Él tiene su vida acá, sus propiedades acá, hace sus viajes constantes acá y, importante, nunca se ha inscrito para votar en Washington D.C. O sea que nunca ha votado allí. Pues ahora resulta que Ricardo Rosselló no solo se compró una casa en Virginia, no tiene propiedades en Puerto Rico, no ha vuelto a Puerto Rico, que se sepa, desde que se fue en el verano del 2019, pues resulta que también está inscrito para votar y es elector hábil en Virginia en las elecciones del 2020.
Y ese es el
entonces problema. Ahí es que está el problema de si él puede legalmente fungir como cabildero por la estadidad, porque incluso hay gente que pensará, bueno, pero es que a él lo eligieron right in. Y pues está bien, es verdad, lo dijeron right thing, pero los requisitos son los requisitos. La Constitución dice que el gobernador de Puerto Rico tiene que tener 35 años o más. Pues si hace una campaña right thing para un muchacho de 20, 34 años, pues qué bueno, muchacho, ganaste, pero no puedes juramentar porque no te lo permite. ¿Vale? O sea, en este caso, uno pensaría que el exgobernador Rosselló Jr. No cumple con los requisitos para ser cabildero chiquiestadista. Eso es uno.
Sí, entonces aquí
dime.
Exacto. Y ese es bien importante aquí. Es bien importante aquí. Porque la ley es clara. Y en materia electoral, los requisitos son fatales. Es decir, si dice A, B, C, D, tienes que cumplir con A, B, C, D. Claro. No puede ser A, B o A o B. No. Es A, B, C, D.
Entonces,
son requisitos fatales. Y ese
sobre esta controversia entiendo que lo que falta es que el presidente de la Comisión Estatal de las Elecciones haga un ruling y certifique a los ganadores y las ganadoras de la contienda. Y si se certifica a Ricardo Rosselló o no. Si no lo certifica, Ricardo Rosselló demandará. Si lo certifican, tiene que aparecer alguien con standing, alguien con capacidad de ir al tribunal para impugnar esa elección.
Y yo sé quién va a ser. El chamaco este de Caguas.
Sí.
Ese es el que va a ser. Sí, porque él siempre ha sido papeloncito con esta elección. Okay. Y es el único que pudiese tener, digamos, algún tipo de interés en hacerlo. Yo no creo que Pasa Perra, que por ejemplo, es el que Ricky dejó fuera, pues, entrando él. Su standing es mucho más claro y es mucho más, el daño es mucho más específico.
Claro, porque entraría.
Pero yo no creo que él esté.
Quiere tener el futuro. Quiere tener el futuro.
El otro no le importa. O sea, recordemos que este tipo impugnó en un momento dado. Él era el que se estaba negando a extenderle el periodo de tiempo para que Melinda y Mayita pudiesen entrar a la firma en esta chiquita. Así que yo creo que el que va a hacer ese papelón va a ser el de Cagua.
Bueno, pues veremos. Entonces, eso sobre la candidatura y sobre su posibilidad de ser juramentado como cabildero chiquistadista. Ahora, lo segundo, que es lo que ha provocado que Domingo Emanuel haya asignado fiscales, que según Dávila Colón son fiscales populares. ¡Populares! Voy a buscar qué fue lo que dijo Dávila Colón en Twitter.
Bueno, que ellos dicen que Domingo Emanuel es popular. Eso es...
Bueno, anyway.
O sea, la covacha dicen que Domingo Emanuel es popular. Chico, no me extraña que estén diciendo eso.
Pues la cosa es que pues los votos, porque ok, Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló solicitaron voto ausente, voto por correo adelantado. Bajo la nueva ley electoral del PNP, el Código Electoral del 2020, uno puede solicitar ese tipo de votos sin excusa alguna, es solicitarlo y ya. Ellos lo solicitaron y los votos de ellos llegaron a la Comisión Estatal de Elecciones, pero llegaron a lo loco.
Medio raro.
A lo loco. Yo nunca he solicitado voto ausente, pero conozco el proceso. El voto ausente va en un sobre original y único de la Comisión Estatal de Elecciones. Dentro de ese sobre hay el sobre en el que regresa, un sobre original y único también de la Comisión Estatal de Elecciones. Ese sobre se tiene que firmar en cierta área, se tiene que juramentar. En ese juramento, pues uno pone bajo juramento, valga la redundancia, que elector bona fide y que puede, tiene derecho a votar, etcétera, etcétera. Y entonces lo Rosselló, pues pueden haber cometido un delito ahí porque al estar inscritos en Virginia, según el nuevo código electoral del PNP, queda automáticamente, o sea, fuera del registro electoral puertorriqueño, aunque no te hayan sacado de la lista, automáticamente queda fuera, porque pues en teoría no puedes estar inscrito en dos lados.
Hay cientos de miles de puertorriqueños inscritos en dos lados y nunca han tenido problemas, pero pues ninguno de esos cientos de miles de puertorriqueños o votan en dos lugares a la vez, y si lo hacen se pueden buscar un lío, pero son poquitos los que lo hacen. Y segundo, ninguno de esos cientos de miles de puertorriqueños aspira a ser cabilero chiquistadista, ¿verdad? Anyway, so,
correcto.
Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que los sobres, los votos de ambos llegaron en un sobre como de mensajero, un sobre sin marca, que alguien dejó allí tirado en Java, y pues eso es totalmente irregular. Y esta semana, la semana pasada, el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pues invalidó los dos votos, así que hay dos votos menos.
Ay,
y el secretario de Justicia, o sea, Domingo Emanuele, respondiendo a una querella de los 5 comisionados electorales que no son del PNP, pues asignó dos fiscales a que haga una investigación inicial de este asunto.
Eso va a quedar en nada.
Se va a quedar en nada, pero me parece que aquí hay una movida.
Y de power play.
Para sacar al muchacho. Porque es la manera más fácil, seguro, de sacarlo. Ricky, no aceptes la certificación. Chico. No jodas más. Y ya, arranca para el carajo. Es la
movida. Pero es la movida de ciertos corillos, porque a mí me da la impresión que Pipo, dentro de las circunstancias de lo que esto puede ser problemático para él, él se reconcilió con el hecho de que el nene ganó y que el nene puede provocarle problemitas a su amiga allá en Washington.
So, maybe.
Y entonces, tú sabes, pues, en vez de él tener que estar bregando con Jacob, porque va a tener que bregar con Jacob en un momento dado, pues que bregue con Ricky. Entonces, pues, tú sabes, todo el mundo gana en esa ecuación. Y a mí no me da la impresión, o sea, si Ricky quisiera volver a la política puertorriqueña, que yo lo dudo, pero si él quisiera, si él le picara la vena, la manera más fácil, o sea, la candidatura perfecta para él, para esa entrada, es la comisaría residente. O sea, no es el gobernador de Puerto Rico, es el comisario residente. Ese es el fit perfecto para él. Así que en ese bigger scheme of things, pues yo me imagino que puede estar jugándose un power play ahí extraño, que es lo que me dicen que quizás puede estar pasando. Ahora, hay cierto corillo de muy cercano al gobernador que ha levantado ciertas dudas y que tiene, tú sabes, preocupación con que Ricky haya ganado y de la manera que ganó. Pero aquí también los muchachos de Fortaleza tienen que ser un poquito cuidadosos con esto, porque pueden convertir a la iglesia de Ricky, reactivarla de nuevo.
Yo, es que y están activos, full. Esos tipos se van a matar si no le certifican al muchacho.
Eso, o sea, la desquiciada, las cobacheros, el racista de Peter Miller, toda esa gente va a perderla. O sea,
Jerome en la cuchara va a tener un día malo.
Jerome en la cuchara. Sí. Este otro, el chef sin papeles. Entonces, la gente, o sea, va a tener un problema. Entonces, pues yo creo que también tienen que ser muy cuidadosos con lo que van a estar haciendo. Yo no sé si esto Emanuel lo consultó con Fortaleza, pero yo creo que sí lo consultó con Fortaleza.
O sea,
me da la impresión de que sí.
Yo creo que si no lo consultó, nadie lo va a llamar de Fortaleza tampoco a decirle que pare.
Exacto.
Mira ahí.
Exacto. Y como él es un lone wolf, pues, tú sabes, la
antes ahí, de irnos.
Dime.
Ricardo Rosselló, Beatriz Rosselló, busquen ayuda, por favor.
Sí,
o sea,
sí,
miren en lo que ustedes se están metiendo por algo completa y totalmente innecesario. Nadie les pidió que regresen, el país no quiere que regresen, y mira lo que ustedes acaban de lograr, otro fucking papelón.
Sí.
Dito sea Dios, cojas un break, váyanse a criar a los hijos, pónganse a estudiar, pónganse a hacer algo con sus vidas, pero cojas un fucking break.
Sí. Yo no entiendo la insistencia de volver tan rápido. O sea, puede volver. 20
años, esperen 20 fucking años. Hagan algo con su vida productiva por 20 años y quién sabe qué puede pasar.
Pero no tiene que ser, ni 20 años, pero no tiene que ser a 2 años de verano del 2019.
Tampoco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, él no puede venir a Puerto Rico, él no puede estar en Puerto Rico físicamente. O sea, no sé, estamos alejados de la realidad.
Está cabrón.
Alejado de la realidad,
cabrón,
completamente.
Está cabrón. Entonces, pues, es una cosa... O sea, y se empaña todo. O sea, tuvieron un fin de semana que por ahí estaban celebrando el agustillaje y todas esas cosas. Entonces pasó todo este revuelo. Y tú dices, pero mira, chicos. Exacto. ¿Me entiendes? Ellos mismos son sus propios enemigos.
Sí, mae.
Es su propio enemigo. Y yo de verdad quisiera darle una alternativa. ¿Verdad? De poder decirles, mira, esto es lo que deben hacer. Yo no sé. Y yo sé que hay gente allá afuera que realmente cree que lo que ocurrió con Ricky y con los muchachos fue una injusticia. Yo lo sé que hay gente que genuinamente lo cree. Pero no provoquen situaciones. Oye, no le provoquen situaciones a Pipo. Vamos. No le provoquen situaciones al líder de su partido. No le provoquen situaciones. O sea, el gobernador tiene ahora mismo... Tiene que hablar con Luma. Tiene que hablar con la recuperación. Tiene que hablar con gente como Jorge Rodríguez, que está diciendo que abren las escuelas, que quiten, que se sienten encerrados, que están en una cárcel, que le están violando sus derechos constitucionales. Tiene que estar bregando con que ahora va a tener la premisa desquiciada como cabildero estadista. O sea, tiene que bregar con tantas y tantas cosas. Que no, yo no sé si bregar con el regreso de Ricky y con todo lo que se implica sea bueno para el PNP al final del día. Y para la estadidad, vamos. Si es que quieren entrar en la estadidad. O sea, porque es que sí. Yo no sé si ellos quieren entrar en la estadidad y están en serio con eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
Ay, señor.
Luis, vamos a dejarlo hasta aquí.
Volvemos el domingo y si les está pasando algo con la luz, tirarnos al Twitter, el podcast PVP, que Jonathan está ahí con el monitoreo.
Sí. Mira, el jueves tenemos fiestecita a un ejecutivo, uh-huh. Así que si usted quiere participar, o si usted no es patroncito, pues inscríbase, patron.com/puestos por problemas. Es el tier de $15 en adelante. Se pasa muy bien, es una fiestecita bien cool. Si está suscrito, se tiene hasta el jueves a las 7:30 de la noche para hacer el upgrade. Puede hacer el upgrade y entonces tiene acceso al parecido.
Así es,
de los jueves. Así que nada, que la persona acompañe, se me cuide.
Bye.
Muchas gracias.